Tercero, perdón, consideración del decreto del Poder Ejecutivo que objeta totalmente el proyecto de ley 6640 que incorpora los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, lado paraguayo, al presupuesto general de la Nación, Ministerio de Hacienda.
A consideración, tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo, vocera de la Comisión de Presupuesto.
Gracias, presidente. Así como lo mencionó el secretario, tratar el decreto 4362 del Poder Ejecutivo, por el cual objeta totalmente el proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá al presupuesto general de la Nación. Este es un tema harto debatido ya en ambas cámaras, ya estamos a la altura de rechazar o aceptar el veto, y en la Comisión de Presupuestos, señor presidente, se han emitido dos dictámenes. Uno relativo a aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, y el otro dictamen de rechazar la objeción formulada por el Poder Ejecutivo, al cual me adhiero como bancada Patria Querida en cuanto al rechazo, la objeción total, teniendo en cuenta que se consideran, y todas las argumentaciones, para no volver a repetir, señor presidente, que se han discutido en todas las sesiones, de que estos gastos deben ser incorporados al presupuesto general de la Nación para no seguir utilizándose de manera descontrolada y sin ningún tipo de filtro. En estos días nada más, señor presidente, veíamos una situación en la cual una persona era beneficiada con una beca para estudiar en una facultad, la carrera de medicina, y que fue no fue beneficiada dentro de lo que eran las becas, sino que fue dentro de otros aportes, sin ningún tipo de control, en una total situación de desigualdad. Y también he solicitado en su momento sendos informes sobre los gastos, y hemos encontrado, por ejemplo, que Yacyretá se han invertido casi 13 millones de dólares en la construcción del estadio de la Liga Encarnacena, se han también destinado más de 147 millones al Club de Caza y Pesca de Odenau, y así podemos citar muchísimas situaciones en las cuales podrán decirnos que es una atribución de ellos, pero nosotros les decimos es nuestro dinero. Es el dinero del pueblo paraguayo que de haberse invertido durante todo este tiempo, además de las obras que ellos mencionan, porque siempre mencionan las obras importantes que hacen, pero no mencionan estas otras cuestiones que de repente podrían ser mejor utilizadas. Y creemos que la incorporación de estos gastos al presupuesto general de la Nación es la vía para ejercer el debido control que, de hecho, desde esta Cámara, en todas las instancias y a todas las instituciones, pedimos control. Pedimos que sean auditados, pedimos que sean controlados, pedimos que pasen por los procedimientos de contrataciones públicas. Sin embargo, millones de dólares que son de todos los paraguayos, ya no es un tercer país, es de los paraguayos, y consideramos que debe pasar también por el presupuesto general de la Nación. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de forma virtual.
Gracias, presidente. En la Comisión de Cuentas y Control nosotros determinamos para que se incorporen los gastos sociales al presupuesto. Presidente, esto es totalmente factible, y la intención que tenemos que dejar bien sentado es que el dinero que se maneje tanto en Itaipú como Yacyretá de estos fondos puedan ser utilizados como política de Estado, en el sentido de que las instituciones o los ministerios a quienes van dirigidos estos recursos sean realmente una necesidad del ámbito al cual se le está prestando esa ayuda monetaria, asistencial, infraestructura. O sea, el Ministerio de Salud, por ejemplo, debería marcar las pautas en cuanto a sus necesidades. No Itaipú y Yacyretá. Asimismo, lo relacionado al Ministerio de Educación. ¿Y por qué hago esta introducción, hago este comentario, presidente y colegas? Por lo sucedido en el año 2008, entre 2008 y 2009. De una auditoría realizada en Itaipú, constatamos que el director de en ese entonces de Itaipú hizo muchas obras desde el punto de vista de lo que son los gastos sociales. Aulas, para el Ministerio de Salud, mejoramiento, inclusive, digamos, más, inclusive recuerdo como anécdota de que se incorporaban más aulas porque la escuela no tenía, digamos, iban hasta creo que hasta el tercer o cuarto grado. Entonces faltaban aulas. Asimismo se hizo en el tema relacionado al Ministerio de Salud, pero ¿qué pasa? Que cuando el ministerio, cuando se aprueba el presupuesto de salud o de educación, esa mayor cantidad de aulas no estaba en el presupuesto del Ministerio de Educación para mantener las aulas desde el punto de vista de mantenimiento, como así también el rubro para pagar a docentes. O sea, por eso es importante que este dinero pueda entrar en el circuito del presupuesto y pueda ser utilizado correctamente, siempre priorizando lo general por encima de lo particular. Porque lo que pasa es que en estos casos, tanto director de Itaipú y Yacyretá puede hacer direccionamientos en determinado departamento que pueden ser necesarios. No vamos a discutir de repente lo relacionado a patrullera u otras asistencias, o no sé, lo que se hizo en Encarnación que no sea importante. Pero ¿será que esa es la prioridad de esa institución? ¿Será que es lo que realmente necesita? O sea, el cuestionamiento que nosotros hacemos. Por eso creemos oportuno que pueda ser incorporado al presupuesto y a partir de ahí ser utilizado en los rubros que realmente necesita esa institución. En este caso estamos hablando del presupuesto en sí para la ANDE, que es infraestructura, que vimos en estos días que Itaipú va a apoyar. Pero nosotros estamos convencidos que se puede, que es factible y que es lo correcto. Es lo correcto, colegas. De lo contrario, se utiliza de una manera discrecional y se hace un uso político. Y por si algún colega en algún momento salga después, porque muchas veces nosotros cuando queremos mejorar algo, salen los cuestionamientos, también se hizo cuando estuvieron. O sea, las cosas que se hacen mal, no importa quién haya hecho, hay que superar y no hay que volver a hacerlo. Por eso ponemos un justificativo. Hay que ser argumento, pues tiene que ser. No justificativo, ustedes también hicieron. Lo correcto es que formen parte del presupuesto y a partir de ahí se establezcan los lineamientos que van a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Ese es el objetivo principal. Por eso, presidente, en la comisión nosotros creemos que hay que rechazar el veto, incorporar el presupuesto. Lo mismo se va a seguir usando. Se va a seguir usando correctamente mientras tengamos gastos sociales, porque creemos que se va a usar mejor. Esa es la esencia de nuestro dictamen. Por estos argumentos, presidente y colega, es que nosotros recomendamos a los colegas rechazar el veto del Ejecutivo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González de forma virtual.
Sí, presidente y colegas, realmente este es un tema ya harto debatido, no obstante, debido a la radical importancia, fundamentalmente para la ciudadanía, el Partido Encuentro Nacional se siente absolutamente comprometido con el destino histórico de nuestro país, acompañando los legítimos reclamos de la ciudadanía que exigen justamente la toma de decisiones por parte del poder político fundados exclusivamente en el artículo 128 de la Constitución Nacional, que habla de la primacía del interés general sobre el interés particular. En ese sentido, presidente y colegas, hoy quisiera llamar a una profunda reflexión a esta Cámara. Necesitamos 41 votos. 41 votos que digan sí a la transparencia. 41 votos que digan sí a la utilización correcta de los denominados gastos socioambientales de las binacionales. Para que se entienda el contexto de la presentación de este proyecto, cuya autoría intelectual reivindico, y que hemos dado entrada a través de la Cámara de Senadores, y es importante, a pesar de lo que ocurra hoy en la Cámara, entender cuál es el comportamiento institucional de dos elementos gravitantes dentro de la construcción de una normativa común y solidaria. El Poder Ejecutivo, en un acto inaceptable, realmente de falta de, fundamentalmente, de un entendimiento acerca de lo que implicó el transitar de este proyecto por las dos cámaras del Congreso. No encontramos dentro del veto presidencial un solo argumento que pueda considerarse válido para poder sostener el hecho de que el Ejecutivo pretenda que las binacionales continúen manejando estos 150 millones de dólares de manera discrecional. Nosotros necesitamos esos 150 millones de dólares para ser utilizados en beneficio de la ciudadanía. Necesitamos esos 150 millones de dólares en este momento para la compra de medicamentos, de materiales de bioseguridad para nuestros médicos y para la infraestructura hospitalaria, por lo menos mientras dure la pandemia del COVID-19. Nosotros abogamos realmente porque nuestra Cámara entienda de que este proceso que pretende la incorporación de los gastos socioambientales que ya se ha realizado fundamentalmente en otros gobiernos, y yo quiero citar, ¿verdad? No es la primera vez que vamos a hacer. Por eso es que cae el argumento que sostiene que esto no se puede hacer. En la época de Fernando Lugo, de la presidencia de Lugo, parte de los gastos socioambientales se incorporaron a la ley de presupuesto y se utilizaron mediante el escrutinio. Pero ¿cuál es la novedad de este proyecto? Que se blindan estos fondos exclusivamente para gastos de capital. Basta de utilizarlos para pagar concursos de belleza, para remozar seccionales coloradas, para comprar camisetas, remeras o contratar mariachis. Y parece, colegas, que lo que estoy diciendo es de un surrealismo inadmisible. Pero la verdad es que de los informes del uso de los gastos sociales se evidencia que parte de estos 150 millones de dólares fue a parar a estos objetivos. Aquel que presenta una nota y que tiene el padrino correcto en las binacionales puede conseguir las cosas más inverosímiles para que sean solventados con estos recursos de los 7 millones de paraguayos. El otro día iba manejando por la avenida Artigas y en un semáforo me encuentro con una camioneta último modelo del MITIC, sí, del Ministerio de Tecnología, que decía donado por Itaipú. ¿De dónde se compró ese vehículo último modelo del MITIC? De los gastos socioambientales. Hoy nosotros pedimos transparencia. Y termino con esto, colegas. Este es el primer desafío que tiene la clase política, fundamentalmente la oposición, para ir construyendo un camino de cara a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Porque si no somos capaces de proteger estos 150 millones de dólares en una época electoral, ¿quién nos dice que vamos a proteger los 2.071 millones de dólares que implican la renegociación del anexo C? Nos decía Christine Foll en la charla del Frente Parlamentario que debíamos espejarnos en los tigres asiáticos, como Finlandia, como Noruega, como Singapur, cómo consiguieron ellos llegar a un índice del desarrollo humano que les permita realmente un mayor bienestar para su población mediante la planificación. No les cayó del cielo eso, colegas. Y hoy necesitamos que estos fondos se incorporen al PGN porque necesitamos enviar un mensaje al Ejecutivo y crear una sinergia entre sociedad política y sociedad civil para proteger a Itaipú, para crear un plan de industrialización, para generar alianzas estratégicas con Argentina, con Uruguay y con Bolivia, de manera tal que el coloso de Brasil no devore esta negociación fundada en sus intereses. ¿Queremos renta para seguir malgastándolo como hasta el momento lo hemos dicho? ¿O queremos usar nuestra energía como lo hizo el Brasil y en 50 años desarrolló su industria, mientras que nosotros nos quedamos con migajas que cayeron de la mesa? Por eso es importante este proyecto, colegas. Entonces, abogo porque tengamos esos 41 votos que levanten este veto antidemocrático del Poder Ejecutivo, que una vez más Mario Abdo Benítez nos tira un balde de agua en la cara, no solamente a los políticos, sino a toda la ciudadanía. Este proyecto fue defendido en su momento por el otrora jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, quien de una manera absolutamente desatinada asesora al presidente de la República de que esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer, colega. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Derlis Maidana, de forma virtual.
Sí, presidente, queridos colegas, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales se emitieron dos dictámenes, uno por la objeción al veto del Poder Ejecutivo y otro en minoría que es por aceptar dicho veto. Este rechazo obedece a algunos fundamentos. En primer lugar, se está pretendiendo establecer obligaciones a las binacionales por medio de una ley y no desde la modificación de los respectivos tratados, conforme al artículo 137 de la Constitución Nacional. No se puede regular por ley de la manera en que se deberán usar los gastos presupuestales de las binacionales. Por ello ratificamos el rechazo. Pero en líneas generales, nosotros aceptamos el veto del Poder Ejecutivo, creemos de que por ley no se puede hacer una modificación establecida en un tratado, pero debe también haber una mayor responsabilidad en el uso, en el mejor uso y en el mejor destino de los fondos de las binacionales. Comparto algunas de las expresiones de la colega Katia González de que en el pasado y también durante el gobierno de la Alianza 2008-2013 se utilizaron de la misma forma. Me acuerdo el entonces director Carlos Mateo Almeida, antes de asumir en el Senado, él invocaba que los gastos sociales deberían pasar al presupuesto. Asume la dirección de la binacional y siguió obrando de esta forma. Entonces, me parece que en un gran pacto de reforma del Estado, gran parte de las sugerencias de los colegas de Katia, del propio Edgar Acosta, que son muy valederas, debemos de tomarlas y para que se utilicen más responsablemente estos recursos, pero por el momento y cumpliendo estrictamente el artículo 137 de la Constitución Nacional, apoyamos el veto del Poder Ejecutivo en razón de que no se puede cambiar las disposiciones establecidas en el tratado por una simple disposición legal. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Muchas gracias, presidente. Quiero hablar un poquito de esto porque realmente a mi departamento, al departamento de Itapúa, afecta muchísimo. Yo quiero dejarle la parte técnica y jurídica al compañero, perdón que lo mencione, Roberto González, para no ser muy largo, y quiero presentar un poquito qué significa para nosotros lo que son los músculos de la entidad, principalmente la entidad yacinetana en el departamento de Itapúa. Quiero empezar diciendo, escuchando a algunos colegas, que tal vez hay algunos vehículos, seguramente algunas instituciones, como habían mencionado, que desconozco del MIT y todo, por el tema de Itaipú, pero yo, de 320 kilómetros, lo que muchísimas veces lo que me cruzo, no son camionetas de lujo de la entidad yacinetá, sino son con las ambulancias. Hace poco hemos recibido, ni 15 días hace que hemos recibido una ambulancia totalmente equipada nuevamente para nuestro hospital con lo que es terapia intensiva para traslado de pacientes en estado de gravedad. Pido a la sala técnica, por favor, presentarle, ya presentamos un poquito lo que es Itapú. Algunos datos, no mayores, pero importantes que sepan, en el sistema de proyectos de inversión productivos en el departamento de Itapúa, más de 6.704.850.000, eso ha alcanzado a 12.750 familias beneficiadas. Hemos hecho con el sistema de algún modo de asistencia al sector rural, la preparación de suelo en el marco de la implementación de apoyo a la agricultura familiar campesina, 100 millones más de 1.000 familias. Tenemos el plan Yemitú, que lo elabora a través de la gobernación de Itapúa, que son más de 11.750 familias en el departamento de Itapúa. Estos no son unos planes de ahora, porque se acercan las elecciones, sino son unos planes productivos que vienen de años en el departamento principalmente. Y me van a decir, bueno, que haga el Ministerio de Agricultura, pero también nosotros hasta el momento nunca hemos tenido de algún modo ese acompañamiento real de las instituciones de la capital. Entonces a nosotros no nos es menos importante defender estas cuestiones, porque miren a qué llegamos. Nosotros llegamos a 8.641 hectáreas, por ejemplo, de superficie trabajada, ¿verdad? 6.000 kits de autoconsumo, 600.000 kits de colectivos agrícolas, tenemos un plan de siembra directa, dentro de lo que hablamos del plan de siembra, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, en el plan de lo que es el convenio de Itapúa Gobernación, el famoso Ñemití 4.0, ahí podrán ver el sistema de distribución, cómo lo hace la entidad, si podemos ir pasando. Entonces, le voy a ir explicando también, son distritos humildes del departamento de Itapúa. Hay un último proyecto con relación a lo que es Ñemití, para no cansarle a los colegas, porque voy a entrar en salud. Podés hacer correr un poquito más. Les voy a contar que hay uno de los distritos más realmente más vulnerables todavía por su situación económica. Esto es en Alto Verá, señores. Este es un plano a través de la entidad con más de 400 familias de pequeños productores. Hablamos de área de siembra de 0.5 a 1 hectárea. Este es un plan que es donde ellos asisten para que esta familia de algún modo tengan un plan de ingreso. Inclusive hay planes con convenios de venta en forma garantizada de lo que van a hacer la producción de lo que es su cultivo de estos pequeños productores. Y cómo no defender este sistema donde las familias realmente, de algún modo, nosotros nos hemos buscado un plan de reestructuración del MAT para que sea competitivo o por lo menos llegue al interior como en épocas anteriores. He escuchado también que decían inversiones, por ejemplo, con el estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol. Eso es una cuestión que debía luego hacerse, porque donde estaba el estadio anterior fue zona de afectación. Eso se le debe devolver a la ciudad su estadio. Eso son inversiones que debió hacerse. No es que se hizo solamente porque se presentó una nota de varios ciudadanos y queremos un estadio de fútbol. Eso se llama reposición funcional de zona de afectación. Entonces, hablemos, señores, claro, acá no podemos dar falsas expectativas con relación a eso. Acá hay el sistema de aguas potables que ha que ha invertido en el departamento de Itapúa. Si puede pasar el otro, déjenme unas 5 minutos más porque quiero, por favor, terminar. Este, por ejemplo, es un proyecto de 489 millones entre la Junta de Saneamiento de Fran y la de Carmen del Paraná. Este es un lugar donde hace 9 años estaba el pedido de agua potable, señores, donde la gente a las 2 o las 3 de la tarde ya no tenía forma de tener un consumo de agua potable. O sea, si tenemos que proteger y tenemos que cuidar y tenemos que debatir sobre qué se utiliza, vamos a debatir sobre cosas que afectan a la población. Ellos no son de menos. Quiero entrar en la parte de salud. El Consejo de Salud, pagado desde la gobernación de Itapúa, realmente a los funcionarios que hoy, después de mucho tiempo, nosotros en esta Cámara hemos aprobado para que pasen al Ministerio de Salud, pero los fondos del Ministerio de Salud tienen un techo. Entonces, esto es sostenido por lo que es la entidad binacional. Nosotros, cuando empezó la pandemia, el único lugar donde conseguimos una mano amiga fue en la entidad ya sin estar, en la binacional. Cuando nos pedían los personales de blanco, por favor, de algún modo consíganos los baños sexados para personal de área respiratoria en lo que es el hospital respiratorio de Encarnación, ¿quién hizo? Lo hizo la entidad binacional. Cuando le volvimos a pedir que nos ayuden de algún modo, socorro le pedimos ayer, justamente dije en los medios de prensa y digo hoy, porque lo dije en mi departamento, muchas veces los ministerios, nosotros hacemos los llamados y no tenemos. Acá el presidente de la Cámara que diga lo que yo, que es Mangialiana, que es de Pilar, hoy tienen terapia intensiva, ¿tienen o no tienen, presidente? Lo tienen. ¿Por inversión de quién? De la entidad binacional ya sin está. Nosotros también nos merecemos en el interior tener un brazo de mi amigo de ejecución de recursos a favor de la gente del interior. Lo que nosotros proponemos no es una defensa estéril y mandar a una bolsa negra al presupuesto general de la nación. Pepe, ay, compadre, oreje, güey. Por lo menos en el departamento de Itapúa se repartió, creo que más de 50 mil kits de víveres en época de pandemia, cuando la gente no tenía que comer. ¿A quién le pedimos? A ellos recurrimos. ¿A quién recurrimos cuando falta, de algún modo, las áreas de reparación de los hospitales y demás? Recurrimos a ellos. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio de Salud, y no hablo de ahora, hablo de años anteriores, jamás no tuvieron su hoja de ruta. Entonces, la descentralización del Paraguay es una cosa necesaria. Pero hasta que eso no ocurra, no nos quiten el único brazo que nos ayuda a soportar la alta crisis de demanda de lo que es un Estado. Es parte de un Estado, ya se le está mentira que no es parte. Es parte de un Estado y corresponde lo que hace. Corresponde. No seamos mezquinos con la gente del interior. Defendemos lo que realmente nos parece justo. Defendemos eso, ¿verdad? Pero yo estaba esperando más un análisis seguramente técnico en su momento para poder de algún modo no hablar, pero dije al no escuchar, prefiero hablar de esto. Prefiero hablar de esto. ¿Nosotros estamos o no estamos en un avance hoy de tecnología? Estamos. En mi distrito se llegó la obra culminar de un centro de atención con niños con discapacidad. ¿De dónde íbamos a sacar eso? Imposible es. Ahora queda la última parte. Faltó la parte de cirugía, no entiendo mucho el del hospital, también fue ya sin estar. Entonces, ¿qué pasa, mi querido colega? Y lo había dicho esto y lo había dicho de...
Diputado, por favor, para ir cerrando, por favor. Sí.
Le había dicho de frente al director de la entidad binacional ya sin estar. Uno de los pocos, y soy parte de este gobierno, uno de los pocos que nos abrió la puerta en época de crisis y de pandemia fue la entidad binacional de Asirentá. No hay que ser mal agradecido. Fueron soporte y sostén, lo fueron. A lo mejor duele reconocer para algunos colegas, pero es un momento para mí justo de hacer un reconocimiento a esa mano amiga de momento de crisis para ciudadanos que pasaban muy mal. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Celso Kennedy, de forma virtual, tiene uso de palabra. Diputado Celso Kennedy. Diputado Rodrigo Blanco, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Realmente, presidente, muy, muy apenado y sorprendido con este, cuando nos enterábamos del veto del Ejecutivo a este proyecto que luego de un arduo debate el Congreso había aprobado históricamente, presidente. Históricamente digo porque esto significa un cambio creo que importante, inclusive hasta cultural, en el manejo de los recursos públicos de las binacionales. Y yo quiero solamente referirme, presidente y colegas, a que, y voy a insistir con eso, a que con esto nosotros no estamos violando ninguna coma del tratado que hace a las binacionales o de los tratados. De hecho, la relación existente, o sea, Paraguay integra estas binacionales como socio, como alta parte contratante. Es el presidente de la República quien designa al director general, a sus directores ejecutivos. Son ellos quienes deben entrar a administrar los fondos de las hidroeléctricas conforme a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Y eso está en el tratado, colegas. En el tratado establece claramente la prelación en la cual debe ser administrada o deben ser administrados los recursos de las binacionales. Cualquier empleado de una binacional, voy a poner un ejemplo lo más burdo posible, o sea, porque se intenta instalar de que nosotros de que las binacionales son un estado paralelo y no son un estado paralelo. Sí, están sujetos a un tratado, pero la administración de la plata, de los recursos, lado paraguayo, la administra el Paraguay, lado brasilero, la administra el Brasil, conforme a sus intereses. Y a lo largo de todos estos años hemos visto cómo ese manejo se ha vuelto discrecional, se ha vuelto abusivo, se ha vuelto conforme a los políticos, a los gobiernos políticos de turno, y no conforme a políticas públicas que impliquen el bien común o el bien de la mayoría de los ciudadanos paraguayos. Entonces, presidente, es importante dejar bien asentado esto, que la ciudadanía escuche. El Ejecutivo en su momento había enviado una nota dando una instrucción a los directores de que se debían optimizar costos en las binacionales. Y yo admito que ingenuamente creí que por fin se iba a dar esa voluntad política de parte del Ejecutivo en el manejo de las binacionales. Pero irónicamente después vetan la aprobación de esta ley que implica justamente entrar a transparentar y a optimizar esos gastos. Cuando se quiere tocar una coma o se quiere tocar un mínimo gasto de las binacionales, se aduce el tratado. Pero, ¿cómo puede ser que los quienes administran, cuando se sienten perjudicados en sus derechos, tengan que recurrir a tribunales paraguayos para reclamar sus derechos? No existe una sola coma en el tratado que diga que los fondos provenientes de esas binacionales, una cosa es el manejo operativo de la binacional de las usinas, de todo lo que tiene que ver con el manejo eléctrico. Otra cosa son los gastos socioambientales generados por nuestra energía. No existe una sola coma en el tratado que diga que eso no puede ser administrado por el país, por el país socio, por el país miembro, que en este caso somos nosotros como alta parte contratante en partes iguales. Y en el derecho público sabemos muy bien cómo funciona eso, y más en el derecho internacional. Entonces, colegas, manifestar mi posición de rechazo al veto. Ojalá hoy podamos alcanzar los números para que esta ley pueda ser promulgada y esos gastos puedan ser ingresados al presupuesto general de la nación, puedan ser administrados de manera transparente y que puedan ser implementados en políticas públicas para todos los paraguayos. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Justo Zacarías. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. ¿Quién puede estar en contra de la transparencia? Evidentemente, todos estamos a favor que los gastos ejecutados por cualquier institución del Estado, por cualquier entidad o ente descentralizado o por inclusive los entes binacionales puedan ser totalmente claros, puedan ser totalmente conocidos. El tema es cómo. El tema es cómo. Las entidades del Estado, los entes descentralizados tienen sus sistemas, Contraloría, la Fiscalía, la Ley de Información Pública, en fin. Y aquellas que están sujetas a tratados internacionales, como son el caso de Itaipú y Yacyretá, deberían también tener algún sistema. Me parece bien que busquemos, que verifiquemos, que pidamos informes, que controlemos, que hagamos todo lo que sea posible de tal forma que la transparencia sea tal cual dice su nombre, bien clara, bien precisa, y podamos verificar que las cosas se hagan bien. Al respecto del método que se está buscando a través de esta ley, es el que está equivocado. Y lo digo así con toda claridad y con toda precisión, porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y porque no lo digo solamente yo. Que el tema no puede ser que el presupuesto de la binacional no puede ser objeto de ley, no lo digo yo, lo han dicho juristas mucho más conocedores de lo que es el aspecto jurídico que este pobre ingeniero. Lo ha dicho la Corte Suprema paraguaya en innumerables ocasiones. Y últimamente también lo ha dicho, porque en el Brasil nunca se dudó, entonces nunca se llevó a esas instancias. Pero como vieron que por acá nosotros hacíamos ese tipo de cosas, a alguien se le antojó también hacer, y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, por voto unánime de sus miembros hace 6-7 meses atrás, también dijo lo mismo. Las binacionales no pueden ser objeto de modificación por leyes y reglamentos de menor rango que un tratado internacional que están por encima. Acá tenemos conceptos muy, muy equivocados que nos hacen pensar y que le ofrecen a la ciudadanía un discurso populista, interesante. El dinero paraguayo. No hay dinero paraguayo en Yacyretá, no hay dinero paraguayo en Itaipú. Hay dinero binacional, reglamentado por un acuerdo internacional donde en su utilización nosotros tenemos nuestros representantes en número y en calidad igual que los representantes del otro lado. Por lo tanto, es a través de ellos donde nosotros podemos introducir, si queremos, nuestras políticas de Estado. Y le voy a dar un ejemplo simple y fácil de lo que es un dinero binacional. La compra de una bicicleta por parte de Itaipú Binacional en el lado paraguayo, el contrato correspondiente lo firman los dos directores. No firma solamente el director paraguayo. No existe el dinero paraguayo de la Itaipú. No existe el dinero paraguayo de Yacyretá. No existe el dinero brasilero de Itaipú. No existe el dinero argentino de Yacyretá. Existe el dinero de la entidad binacional. Por lo tanto, no pueden ser tratados de forma uninacional, tienen que ser tratados de forma conjunta. Si de por ahí nosotros hacemos el sueño loco de que nosotros aprobamos este proyecto de ley, el dinero, que fue un dinero importante, yo no me preparé económicamente como el compañero Colin Soroka, fue un dinero importante el que gastó acá, por ejemplo, en nuestra región Itaipú, en gastos referentes al COVID. También fue un dinero importante el que gastó el Brasil en gastos referentes al COVID hacia el otro lado. Gasto, no es dinero nuestro. Se gasta en Brasil, se gasta en Paraguay, el dinero binacional. Ese dinero, imagínense ustedes que Brasil iba a dar con las reglas de la binacional. Diferentes. Entre otras cosas, y eso lo digo porque yo lo conozco, más rápido. Imagínense, pido unos 2-3 minutitos más, presidente, y a los colegas que me tengan paciencia, por
favor.
Vamos
a agradecer, diputado. Gracias.
2-3 minutos de redondeo. Imagínense ustedes que ese dinero, Brasil-Paraguay, Brasil lo gasta con las reglas de la binacional, y nosotros lo consideramos gasto socioambiental y lo gastamos dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Primer gran problema. Probablemente lo vamos a gastar mucho más lentamente, porque nuestra ley presupuestaria es mucho menos ágil que la norma general de licitaciones de la ITP Nacional. Lo vamos a gastar mucho más lentamente. Y vamos a entrar en otro problema, que la binacional en su tratado dice que tiene que tener un saldo presupuestario positivo o negativo a fin de año, y el dinero no se puede reprogramar para el año que viene. Si no lo gastaste este año, lo perdiste. ¿Qué pasaría con ese dinero? ¿Lo perderíamos? No lo perderíamos. Y una cosa todavía más importante. La ley dice gastos socioambientales. Yo les pido y quiero que alguien me explique, si es que me puede decir, en qué documento normativo de la Itaipú o de Yacyretá define gastos socioambientales. Si de por ahí aprobásemos o no rechazásemos el veto y tienen que reglamentar, ¿qué son los gastos socioambientales? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde terminan? Y le voy a dar un ejemplo práctico que no vamos a saber qué es. Reforestación del borde del lago del río Paraná, del borde del lago de Itaipú en río Paraná. Reforestación, es ambiental. Reforestación para que la usina tenga mayor tiempo de vida, para que la erosión no le cause problemas y la máquina pueda funcionar. Es técnico. ¿Qué es? ¿Ambiental o técnico fundamental para la central? Y así vamos a encontrar miles de cosas y no vamos a saber ni siquiera, si por ahí no aceptamos el veto, ¿qué es y quiénes son los gastos socioambientales? Porque no existe documento normativo ni en Itaipú ni en Yacyretá que los definen. Me quedé corto, presidente, porque tengo muchas cosas más todavía que argumentar, pero hasta ahí vamos, para pedirle a los compañeros que aceptemos el veto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
Agradece su participación, diputado. Ahora sí vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional don Celso Kennedy, quien logró de nuevo su conexión.
Gracias, presidente. Y ahora sí, efectivamente, Y yo hago uso de palabra también para que la Cámara pueda ratificarse en contra de la objeción, o en todo caso rechazando el veto del presidente de la República, y con los siguientes argumentos, señor presidente, honorable Cámara de Diputados.
¿Estuve bien?
Y en realidad que el artículo 238 de los deberes y atribuciones del presidente de la República de la Constitución Nacional en el inciso 13 dice al presidente de la República disponer la recaudación e inversión de las rentas de la República de acuerdo con el presupuesto general de gasto de la nación y con las leyes, dice. Y me permite el señor, porque yo no soy presidente de asuntos constitucionales y tampoco soy abogado, y no me van a creer si solamente digo. Por eso hice esa observación. Entonces, en realidad, importante el debate para poder entender cómo es posible que un tratado internacional pueda hacer, o en todo caso dirigir, alguna inversión que se va a hacer en el lado paraguayo, si no hay una institución paraguaya que diga cómo hay que administrar ese recurso. Y para eso está establecido la Constitución Nacional, cuáles son los procedimientos que se deben seguir. Y la verdad que yo creo que nosotros, señor presidente, tenemos que ir cambiando la dictadura hacia la democracia. Ese es nuestro trabajo como legisladores, y empezar a defender la democracia y el gobierno republicano como establece la Constitución Nacional, y dejar de lado lo que fue escrito y fue costumbre desde la época de la dictadura. Y para eso quiero leer también, señor presidente, el artículo 3 de la Constitución Nacional, para contrarrestar lo que otros leen, otros artículos en la Constitución Nacional misma. Y el artículo 3 dice del poder público: el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, ñandé, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva facultades extraordinarias o la suma del poder público. La dictadura está fuera de la ley, es decir, si no se hace en función a esta, significa que es dictadura. Y si nosotros, fuera de esta constitución, otorgamos al tratado y a una entidad binacional que no ejerce el poder en el Paraguay, le damos la atribución de invertir en el lado paraguayo como quiere el dinero en algún lugar, entonces estamos aceptando personas o grupos de personas fuera del marco de lo que establece la Constitución Nacional, y la Constitución está por encima del tratado. Entonces, yo me doy cuenta perfectamente con lo que dijo los preopinantes, que sirven de argumento finalmente. Si nosotros por ley decimos ahora gastos socioambientales, ellos dentro del tratado y dentro de la arbitrariedad que lo caracteriza, obviamente va a cambiar nomás la denominación en el tratado de gastos socioambientales y va a decir otro, porque quieren seguir manejando con cierta arbitrariedad. No quiere ajustar lo que dice la Constitución, el tratado y la ley, finalmente, para que se pueda ejercer con democracia el poder. Quiere seguir haciendo de manera autoritaria. Y ahí es donde quiero distinguir, y lo cito con respeto, y le pido disculpas también al colega por mencionar su nombre, al diputado Colin Soroka, que lo dijo con mucha claridad. Nosotros en Yacyretá pudimos acceder, y quién es él, y en el pasaje siguiente dijo claramente: yo soy amigo de este gobierno. Y eso es lo que en términos de dictadura se llama arbitrariedad. Quieren seguir sacando del procedimiento legal de administración del Estado para seguir cometiendo arbitrariedad, para que entre lo que administra nuestro país, el Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso Nacional y sin pasar por los órganos de control de nuestro país, puedan administrar con arbitrariedad para usar a como dé lugar en las campañas electorales. Me pregunto yo, ¿el colega diputado va a cuestionar si sabe de casualidad que, por ejemplo, esas inversiones que se hizo en el campo agrícola se ha sobrefacturado? Me pregunto yo si, por ejemplo, el dinero que se usó para la construcción de ese estadio, si ha sido más de lo necesario, el doble o el triple, ¿habrá cuestionado para que se pueda construir también otro estadio o no? ¿Quién tiene la atribución para vigilar finalmente el cumplimiento estricto de que el dinero que se invierte desde esos fondos finalmente sean bien utilizados, bien distribuidos, equitativamente, con igualdad de oportunidades, en el marco de los que establecen la ley para que sean administrados finalmente con costos razonables para el Estado paraguayo? Y yo diría que no. Y entonces, señor presidente, para terminar, solamente quiero decir en este momento que puede que no tengamos los votos, obviamente, de vuelta en esta oportunidad, para que en esta última instancia, finalmente, esta Cámara de Diputados nos vuelva a transparentar, pero que sirva esto para la renegociación del Tratado de Itaipú, para que en los próximos años, cuando se haga un nuevo tratado en el marco de la democracia y ya no más en el marco de la dictadura, como añoran algunos, que finalmente los recursos provenientes de Itaipú, en el concepto que fuere, que le corresponde legítimamente al lado paraguayo, se administre en el marco de la democracia y la Constitución Nacional en un gobierno de república. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Pedido derecho de réplica, una alusión que se hizo al diputado Colin Soroca. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Solo a modo de aclarar, y me extraña mucho lo del colega Kennedy, porque él suele ser criterioso, pero en esto se equivoca muy grande. Estos fondos, que yo hablé del plan, son traspasados ¿a quién? A la gobernación de mi departamento. Y la gobernación está sujeto a los controles por el organismo que controlan el dinero. O sea, es un recurso y decide esas cosas, y claro que yo voy a pedir, porque la mayoría de las personas que se encuentran afectadas, no sea él, si él a lo mejor ha de ser un diputado que tal vez no la atienda a la gente, pues yo la atiendo a liberales, a colorados, a todo el mundo que me llama a mi teléfono diciendo sus necesidades, y vengo y solicito en cada institución, en donde sea. Y eso, si él llega a ser gobierno, lo voy a visitar. Si él alguna vez asume ministro, también me va a ver en su puerta, porque yo sí acudo al pedido de la gente y sí gestiono solución para la gente de mi departamento. Y no está mal decir quién nos abre la puerta a los amigos del interior y quién nos brindan soluciones. Solo una cuestión de aclarar eso, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho, de forma virtual.
Gracias, señor presidente, colegas. Uso la palabra para manifestar mi rechazo al veto del Poder Ejecutivo. Y en este caso, que quiero recordar a los colegas que hace poco, en la ocasión en que se presentara el juicio político a la dupla presidencial, todos hemos coincidido en la necesidad de los cambios, todos hemos coincidido en toda la problemática que por supuesto, a raíz de esta pandemia, y viendo todos cómo naufragaban todos los proyectos, todos los planteamientos que se han hecho, detrás de problemas de gestión, sobre todo de corrupción también, que hicieron y frenaron fuertemente las iniciativas que en su momento se estaba llevando adelante. En esa ocasión, recuerdo cuando yo me dirigí al pleno, dije que todos queríamos cambio, entonces queremos escuchar esas propuestas de cambio. Yo no sé cómo manifestar mi dolor o mi decepción, o como siempre digo, no existen las palabras que definan la situación que estamos pasando. Hemos visto en el punto 1 del orden del día los pedidos de declaración, instar al ministerio tal a hacer esto, instar al otro ministerio, instar al ministerio, instar a que se compre la vacuna, instar, todo era instar a que el Estado cumpla con los deberes que le corresponden y que están establecidos y para los cuales tiene recursos. Entonces, una vez más, llegamos hoy a esta circunstancia con un no se puede. Pareciera ser que el no se puede se ha convertido en una política de este gobierno. Entonces, todo es no se puede. Este caso puntual es tan emblemático porque lo que se pide es nada más que unos gastos que son hechos, que son reales, pasen a formar parte del presupuesto general de gastos de la nación. Y acá se argumentó mucho, reconocieron que es parte del Estado, se habló de, se reconoce una vez más, uno de los diputados había dicho que reconoce la necesidad de mayor transparencia, que está de acuerdo con la transparencia, pero que no se puede llevar adelante este proyecto de ley. Así que, sinceramente, nosotros, algo es la responsabilidad individual, personal de cada diputado y de cada bancada, por supuesto, pero también es una responsabilidad colectiva como órgano del Estado que tenemos, ¿verdad?, como Cámara de Diputados. Entonces, seguiremos, por favor, todas las sesiones, instando al Ministerio de Obras tal cosa, instando a, o como dijo uno de los diputados que acaba de hablar, que hace gestiones permanentes para ayudar a la gente. Eso no es correcto. El Estado debe estar cumpliendo para todos, hasta para esa persona que no quiere hablar con nadie. ¿Por qué se confunden los roles? Y entonces, por supuesto, entonces diputados de la oposición que no tienen cercanía o que están, entonces no van a tener el mismo acceso, no por maldad, por nada, lo que ustedes quieran a lo mejor imaginarse, sino por la lógica diaria y permanente. Así que nosotros cumplimos una vez más en presentar un proyecto que fue muy debatido, inclusive acá se habló de definir una palabra, socioambiental, hasta eso llegamos, a que tenemos que definir una palabra. Entonces, sinceramente, colegas, yo una vez más me dijo a ustedes pidiendo el rechazo de este mundo. Y yo les digo también, la democracia, el diálogo, el escucharse, no se puede construir en base a vetos. Todo el tiempo en esta Cámara tenemos esa misma ríspida relación y de confrontamiento, y después se cuestiona que uno u otro diputado o diputada hable de una forma, a lo mejor de una forma más temperamental. Eso ofende. ¿Y qué es entonces lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer si ante el pedido de un juicio político a este tiempo, recién ahora el presidente de la República, hoy estuvo hablando, no lo escuché porque estaban en sesión, y seguimos exactamente, escuché dolida como diputado de San Pedro manifiesta y clama por la necesidad de los departamentos, los distintos diputados, hablando de la necesidad y del dolor que se vive ahora en este momento. Entonces, es construyendo institución, y construyamos institución integrando estos gastos donde corresponden y cómo corresponden. Así que, desde esta bancada, pues, la que ocupo por el Partido Encuentro Nacional, para pedir el rechazo a este veto, que más en mi caso sería el repudio, pero bueno, la figura es el rechazo, así que colega, para a ver si instamos también o nos instamos entre nosotros a dejar de seguir instando a un poder del Estado para que cumpla con sus compromisos y para que haga las cosas como corresponde. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, diputado Colín Soroka, tiene uso de palabra.
A cierre de lista de oradores, presidente.
Muchas gracias, diputado. Está la diputada Celeste Amarilla, Antonio Busarqui, Basilio Núñez, Roberto González, y para una segunda intervención el diputado Edgar Acosta. ¿No hay oposición? Queda aprobada. Cierre de lista de oradores en Edgar Acosta. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, de forma virtual.
Bueno, presidente, voy a responder un poco algunas cosas que escuché en el debate. El diputado Soroka, con el respeto que me merece, hablaba de la reposición funcional de la zona de afectación. Esa reposición funcional de las zonas de afectación, en plural tenía que haber dicho, se han convertido en camiseta de fútbol más de una vez. El diputado Zacarías, que también me merece respeto, decía, ¿cómo se definen gastos socioambientales? Y no sé, no sé, presidente, porque el término lo inventaron ustedes. El término lo inventaron en Itaipú, cuando el diputado Zacarías, disculpe que lo cite, era director administrativo. En esa época se inventó el término para justificar arreglos de plaza a cambio de votos en las zonas de afectación, para justificar cualquier plantación de arbolito donde se iba el candidato a intendente, a diputado, a senador, etcétera, a inaugurar con el director de Itaipú en aquella época. Él tiene que saber la definición. Acá se dijeron muchas verdades, muchas verdades, pero cuando les conviene. Me indignó profundamente los dichos del colega Soroka, al que lo menciono con respeto. Tiene razón en lo que dijo. Después les explico por qué me indigna. Él dijo que gracias a Itaipú y gracias a Yacyretá se le dio agua potable a mucha gente que necesita en el departamento de Itapúa. De gente que a las 3 de la tarde ya no tenían agua y que tienen que andar con baldes recogiendo agua de cualquier lado. Sí, cierto, cierto, muy cierto. Casi toda el agua potable de esas localidades, uno ve que los tanques dice que hizo Itaipú, de hecho Itaipú llama licitaciones para eso. ¿Por qué me indignó? Porque me acuerdo hace pocos meses cuando planteamos una ley que Itaipú pague todo el agua potable de todo el país, ustedes votaron en contra. Perdimos. Toda la oposición votó del lado del agua potable que pague Itaipú y todo el oficialismo votó en contra. Y lo que pedíamos era que Itaipú pague agua potable para esa pobre gente que no tiene agua. Y luego el diputado Soroka dice que somos mezquinos con la gente del interior. Nosotros queríamos, diputado Soroka, disculpe que lo cite, queríamos agua para todo el país, no solamente para Itapúa. Queríamos agua para Luque Occidental, que no queda en el departamento central, que queda en lo más profundo del Chaco paraguayo, donde tienen que irse con un cuchillo para pelearse con las onzas. Los niños, onza es el yaguareteí, onza es ese otro gato montés salvaje. Y con cuchillos se van los niños a traer agua kilómetros en un balde para atacarle, por si le ataca la onza. Para eso queríamos que Itaipú pague el agua potable de todo el país y ustedes votaron en contra. Quiero que la ciudadanía escuche. Ustedes votaron en contra, el Partido Colorado votó en contra, unánimemente en contra. Y ahora me dicen que eso tenemos que agradecerle a Itaipú. Pero claro, tenemos que obligarle a Itaipú. Muchas mentiras, porque cuando les conviene Itaipú está para una cosa, cuando no les conviene está para otra cosa. Quizá en otro momento hubiera apoyado esto, porque mi esposo también le escuché decir varias veces que esto no puede entrar acá, que esto no puede entrar allá. Pero él vivía en otro tiempo, él vivió en otro tiempo. Si él vivía en este momento de corrupción, de pandemia, en este momento en que se comen la plata de nuestras vidas, en que se toca la plata de la salud de los paraguayos, estoy segura que Anki Box se hubiera votado a favor de esta ley. No me importan los tratados, no me importa nada, cuando a ustedes tampoco les importa nada. Al partido de gobierno no le importa ni la vida de los paraguayos. Por eso no tenemos todavía vacuna, porque plata hay. Lo que hay es inutilidad entonces a mí tampoco me importa nada. Cuando veo esto, cuando veo lo que están haciendo, cuando veo el mal manejo, se me pasan las ganas de ayudarle al gobierno y de respetar los tratados. Y yo también pido unos minutitos más, como le dieron a los otros. Dinero nacional, dinero paraguayo y dinero binacional, decían. Y decían que no existe el dinero paraguayo. Bueno, que exista ahora. Que exista ahora el dinero paraguayo. Nosotros hacemos las leyes. Y con esa misma elocuencia que el diputado Zacarías, disculpe que lo cite, sacó cuando nos enseñó todo esto de Itaipú, que es muy interesante todo lo que dijo. Con esa misma elocuencia quiero que nos diga qué pasó del dinero de los créditos que le dimos a Salud. ¿Tiene Salud 89 millones de dólares en su caja o no tiene? No. Acá cuando les conviene tienen un enfoque, cuando les conviene tienen otro enfoque, Itaipú para acá, Itaipú para allá. Miserablemente votaron en contra cuando queríamos que Itaipú dote de agua potable al inicio de la pandemia a todo el país. Desgraciadamente votaron en contra. Y ahora resulta que Itaipú no más luego el que nos da el agua. Han cambiado las cosas. Ya no es el momento de que nosotros seamos tan legalistas y tan correctos y el gobierno hace lo que quiere. Lamentablemente no se han ganado el derecho a que nosotros les demos la razón cuando a veces la tienen. Así que aunque el tratado se oponga, bueno, hagamos que no se oponga, que se cambie lo que se tiene que cambiar y que los gastos sociales vengan al presupuesto general de la nación, porque ya no confiamos en ustedes, ya no confiamos en nadie, ya no confiamos en Itaipú, ya no confiamos en Yacinetá. Hace pocos días se publicaba, felicidades fulanita, seccional no sé qué número, que entraste a Itaipú. Siguen metiendo gente, ¿por qué habremos de confiar? Le mezquinan las cosas a la gente del interior. Ustedes le mezquinan la vida a todo el Paraguay. Por favor, respeten, no mientan, no den vuelta las cosas. Respeten el dolor que está viviendo el pueblo paraguayo. Callados, respeten callados, con su silencio. Respeten a este pueblo que les está aguantando. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Hay una cuestión previa que quiero manifestar. En la administración pública, lo que no se puede controlar, lo que no se puede rendir cuenta es como si fuera que no existe. Me gustaría creer todo lo que se ve, que Itaipú construyó, que Yacinetá construyó, que dio. Me parece fantástico. Pero mientras estos montos multimillonarios no ingresen al presupuesto general de gasto de la nación, al presupuesto del Estado paraguayo, mientras la Contraloría General de la República no pueda ingresar a Itaipú y Yacinetá, es letra muerta. Y las binacionales evidentemente siguen siendo la caja fuerte de cada gobierno de turno. Y eso debe terminar, queridos colegas. Cuando les conviene, aparecen los argumentos jurídicos para disponer de los recursos de Itaipú y de Yacinetá. Cuando no les conviene en función de gobierno, aparecen también los argumentos jurídicos para oponerse. Es fácil entrar en un juego de palabras e inventar las supuestas teorías jurídicas en base y en torno a la binacionalidad. Yo me pregunto, Fonacide, Royalties, ¿de dónde vienen los fondos para financiar Fonacide y royalties. Vienen de las binacionales y está previsto supuestamente acá, dice un colega, en el anexo C. Correcto. ¿Cuál es el problema de no poder disponer de esa partida presupuestaria también en base a una ley especial donde el pueblo paraguayo soberanamente lleve adelante un mecanismo de transparencia? Entonces, lo que creo que está pasando es que definitivamente no existe la voluntad política para transparentar Itaipú y Yacyretá. Se quiere seguir con el secretismo de Estado. Se quiere seguir con la discrecionalidad de los fondos para entregar recursos a instituciones, a amigos o a candidatos, dependiendo de la circunstancia. Y quiero decir algo que me parece fundamental. Itaipú y Yacyretá. Si esa fuese la teoría válida, entonces sería un estado dentro de otro estado o en medio de dos estados. Sería el Vaticano. Sería como, repito, el Vaticano, que tiene soberanía propia. Yo me permito disentir que la infraestructura puede ser binacional, la administración puede ser binacional, se puede hablar de coadministración, pero los recursos son genuinamente del pueblo brasilero, del pueblo argentino, pero también lo son del pueblo paraguayo. Y si esos recursos genuinos que nos corresponden en virtud de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, ¿por qué no podemos reglamentar por leyes especiales? Lo podemos hacer, presidente. Y cierro con esto. Hoy es una prueba para la transparencia en el país. Si los parlamentarios del partido de gobierno se oponen a que los recursos de las binacionales de Itaipú y Yacyretá pasen a formar parte del presupuesto general de gasto de la nación, significan que no confían en su propio gobierno. Significan que no le tienen confianza a su propio presidente de la República. Porque si confiasen en su gobierno, le entregarían todo el dinero al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda pueda direccionar esos recursos para el fortalecimiento de los programas sociales. Eso es lo que quiero decir, presidente. Así es que mi voto a favor de la transparencia para que los fondos de las binacionales ingresen al presupuesto del Estado paraguayo y para que alguna vez la Contraloría General de la República pueda auditar las cuentas y tengamos una rendición de cuentas a pesar de la oposición.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Al final está interesante el debate, por más que estamos ya tratando el veto, presidente. Vamos a tratar de reavivar algunos motivos por el cual, en primera instancia, estuvimos y votamos porque tuvimos dictámenes de 5 constitucionalistas renombrados de diferentes partidos. No es cualquier abogado que salió de uno de los de las universidades de garaje. Y cito un nombre, Moreno Ruffinelli, y otros de otros partidos. Así es que argumentos tiene nuestra bancada, presidente. Y no confiamos, presidente, pero no confiamos en un sector de la oposición. En un sector, porque no quiero involucrarle a todos, a lo que dijo el colega que me antecedió. ¿Y por qué no confiamos? Y un ejemplo, $17 millones empaquetado, arreglado en el Senado por una mayoría sin control. O eso tiene control. ¿O es diferente ese 17 millones de dólares? ¿O es diferente ese 47 millones de dólares de Fonavis que nosotros quisimos poder ponerle control acá en la Cámara? ¿O vamos a preguntarle al colega Justo Zacarías que él controle el tema de salud? ¿O no tenemos la misma responsabilidad los 80 diputados? Vamos a tratar de ser coherentes. ¿O vamos a ir para aparecer cuando aterriza el avión y trae los tapabocas nomás el año pasado cuando trae el gobierno nacional y desaparecemos cuando trae el intendente de Ciudad del Este a precios muy elevados, que ahora anda diciendo que va a traer vacunas? Ojalá traiga, y ojalá que no sea a precio de sus tapabocas. Entonces, de esa incoherencia, presidente, yo no quisiera entrar a tallar, de esa diferencia de criterios, de manera así como lo explicó brillantemente el colega Justo Zacarías, la bancada tiene una postura clara al respecto, de que es inconstitucional que en el 2023, a lo menos lo que refiere a Itaipú, se va a poder volver a renegociar. Y, presidente, creo que ya estamos llegando en el tiempo, ya debatimos bastante. Por eso quería agregar eso. A una vez estamos a favor de la transparencia, a una vez estamos en contra. A varios legisladores le preguntamos qué pasó de los 130 millones de dólares de MITIC, no vamos a saber. Y solamente cuestionamos los 160 de los gastos sociales. Así que, presidente, estamos por aceptar el veto del Ejecutivo, así como lo estuvimos las dos veces anteriores que se trató este tema. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los colegas. Yo creo que nosotros hemos asumido posiciones muy, muy claras las veces que se han traído a estudio, a debate esta cuestión. Y yo voy a seguir en esa línea, presidente y colegas, porque no puede ser porque hoy supuestamente hay corrupción, no hay mucho control. Entonces yo cambio nomás, y porque he escuchado también acá que tenemos que estar preparados para renegociar el tratado de Itaipú en el 2023, en el 2024, 2025. ¿Qué manera de prepararnos, presidente, para la revisión del tratado si comenzamos a violentar el tratado? De eso trata el veto del Poder Ejecutivo, presidente y colegas. El proyecto en cuestión pretende incorporar al Presupuesto General de Gasto de la Nación los gastos socioambientales y cualquier otro egreso de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a ser invertido en cualquier concepto en el territorio paraguayo, con excepción de los gastos e inversiones que realicen las binacionales en instalaciones propias del embalse o estén directamente relacionados a su operativa. Yo no voy a entrar a debatir sobre si se compró camisetas, si se hizo estadio, si se contrató mariachi, si se hizo concurso de belleza. No es el fondo de la cuestión. Nosotros debemos analizar si jurídicamente, constitucionalmente es posible o no es posible. De eso se trata este debate, presidente. La propuesta normativa también prevé que una vez que dicho gasto se incorporen al Presupuesto General de la Nación, estos sean sometidos al control de las autoridades competentes según el marco legal vigente. Presidente, que el referido proyecto faculta al Ministerio de Hacienda, en uno de sus articulados, la ley vetada, faculta al Ministerio de Hacienda a realizar los ajustes normativos y reglamentarios que sean necesarios para lograr la mentada incorporación y prohíbe la posibilidad de que los fondos sean destinados a cubrir gastos rígidos del Estado. En ese sentido, se plantea que todos los recursos sean utilizados exclusivamente para obra de infraestructura de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, para salud y educación. Presidente, absolutamente esto es imposible, pues el artículo 137 y 141 de la Constitución, las disposiciones de los tratados de Itaipú y Yacyretá, se encuentran por encima de las leyes ordinarias, por lo cual modificar sus disposiciones a través de leyes ordinarias implicaría transgredir el ordenamiento constitucional por el principio de la prelación normativa. Algunos colegas, yo creo que es profeso porque no puedo, me resisto a creer de que no entienden. No hay disposición más clara que estos dos artículos constitucionales. Pero siguen insistiendo tozudamente sobre el tema porque es un discurso redituable políticamente. Como en alguno acá me colorado donde lando hipotético ni transparenta, no, acá hay una cuestión legal de rango constitucional. Conforme a las disposiciones de ambos tratados internacionales, tanto Itaipú como Yacyretá, constituyen personas jurídicas de derecho público de carácter internacional con capacidad propia para realizar sus actos y alcanzar sus fines. He escuchado atentamente a un colega que estuvo hablando y evidentemente no entiende muy bien la naturaleza jurídica. Itaipú y Yacyretá son personas jurídicas del derecho público internacional, independientemente de los miembros que la componen. Así funciona la Organización de las Naciones Unidas, así funciona la OEA, o la OEA es brasileña, o estadounidense, o alemán, o es ruso, o es afgano. No, es una persona jurídica del derecho público internacional que tiene su propia regla de funcionamiento. Un paraguayo funcionario de las Naciones Unidas no es un funcionario público del Paraguay, es un funcionario público de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, presidente, evidentemente que es un proyecto absolutamente inviable. Y desde luego así se ha manifestado a través de jurisprudencias uniformes y constantes de nuestros tribunales. No quiero cansarle a los compañeros porque estoy seguro que todos conocerán. Hay acuerdos y sentencias firmes y ejecutoriadas, reiterativas, consolidadas hoy como jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia. Yo particularmente, y creo que la gran mayoría, queremos defender el Estado de Derecho, el sometimiento estricto al marco legal constitucional. Alguna vez, cuando se tenga que tocar vía revisión o cualquier otro mecanismo, ese será el momento. Me encantó el discurso, los argumentos del compañero Justo por lo llano que fue, por lo sencillo, por lo fácil de entender. No hay plata paraguaya, no hay plata brasilera, es presupuesto binacional. Y otro colega dice, jamba, ella vi con la Fonacide, ya me pone, pero claro que se le dio a Fonacide ese fondo, ese recurso, pero conforme establece uno de los anexos. ¿Por qué? Porque la plata a poquita a mí, o a Brasil, a un añande, a través de los royalties. Jaupea uñande ya posea como país soberano, ya poana. Jaupea uñande ya poa con las royalties. Perdón, las fonacides. Entonces, señores, a ver, ¿qué te invaipú? Era una. haceis agua unos cuantos aputu hubo dos que aputu un baipu la lampiuno y mea no entende veis a orien a cangua supa pero la ya que de algo y la ñandu ua ua ha oya u awi itaipu pero ya tú se te oya u pero oya u a propósito. Por eso, presidente, para no cansarle y ya he excedido bastante en el tiempo, vengo a señalar claramente, por una cuestión legal de rango constitucional, acompañamos el veto del Poder Ejecutivo por sus argumentos y más lo explicado claramente por los colegas que han debatido, que han fundamentado, que han dirigido su discurso en ese mismo sentido. Muchas gracias y disculpen la que me haya extendido mucho, colegas.
Muchas gracias, diputado. El último orador en este punto, el diputado Edgar Acosta, en su segunda intervención de forma virtual. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. La verdad que me pone muy contento que creo que a partir de ahora el discurso del Partido Colorado va a ser el respeto a las leyes, al Estado de Derecho. Y eso le va a beneficiar al Paraguay. Le va a beneficiar, porque eso es lo que esperamos, un partido tan grande y que está en el gobierno ahora. Entonces, ahora mismo el mensaje, colegas, es que todos los colorados respetan la ley, ellos están en lo correcto y toda la oposición y la ciudadanía que piensa diferente estamos equivocados. Yo creo que es un lindo discurso para el 2023, ¿verdad? Lindo discurso para el 2023. O sea, sigan votándonos a nosotros, que nosotros estamos con la legalidad, no se tiene que transparentar los gastos sociales y nosotros estamos lo correcto. Un discurso político, seguramente. Así como nosotros, los que estamos enfrente, creemos que están equivocados, que se puede. Es más, presidente y colega, gran parte de la locución de los colegas del Partido Colorado me da la razón que esto es un veto político y no jurídico ni técnico. Es un veto político. Le conviene tener a discreción los gastos sociales. Esa es la realidad. Vamos a sincerarnos un poco, ya que estuvimos tan didácticos algunos colegas. No quieren perder los gastos sociales porque les sirve para ganar elecciones. Pero como ahora hay más información, no le va a servir. Esto es un veto político. El Estado, respondiendo a un colega, pues yo no voy a citar porque de repente, para que no se sienta aludido, presidente, me dijo usted, cuando nos ponemos orgullosos y contentos de que le prestamos asistencia a determinada familia para el departamento, el Estado tiene que estar para todos, independientemente de que se tenga contacto político o no. ¿Qué pasa si algún compatriota nuestro no tiene acceso a un parlamentario? ¿El Estado no tiene que estar presente ahí? Es lo que el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho promueve, como dijo un colega que recién habló. Es asistir a todos sin importar la afiliación ni el contacto político. De lo contrario, es muy fácil. No responde el presupuesto de tal o cual ministerio, entonces tenemos Itaipú y Acineta para ayudarnos. ¡Oh, sorpresa! Muchas veces para asistir al Correlí o a la intendencia, amiga. Esa es la realidad. Este es un veto político. Quieren seguir manteniendo para este año para las municipales, también para el 2023. Me resisto a creer que a partir de ahora todo el Partido Colorado va a promover el respeto a los reglamentos, a las leyes, porque históricamente no es lo que nos demuestran, ¿verdad? No es lo que nos demuestran. Cuando hablaba un colega en el tema presupuestario, ¿cómo vamos a saber qué presupuesto? El presupuesto es estimativo, está ahí. Y se tiene que ejecutar si entra en el presupuesto, se tiene que controlar y tiene que ser más ágil. Es un veto político. Y eso hay que dejar bien sentado. Se respeta la posición de un partido colorado que se une cuando defiende sus intereses porque cree que le va a servir para ganar elecciones. Pero como un colega habló,
de que cuando sean oficialistas, yo les invito, porque a partir de 2023, Partido Colorado se va a ir a la llanura. Y nosotros vamos a estar en la vereda del frente. Yo no sé si voy a estar con ustedes en el Parlamento o de mi caso, en mi profesión de contador. Y yo voy a insistir para que entren los gastos sociales. Para que quede esto, pues hay que ser predecible en política. Y seguramente ustedes nos van a acompañar ahí. Yo voy a estar con ustedes cuando sean oposición y quieran que entre el presupuesto. Yo les voy a acompañar, les doy mi palabra. Porque esto va a beneficiar al país. Yo les aseguro. Ahora mismo beneficia al más cercano, al que tiene contacto político. Me acaba de decir un amigo de escribirme, ojalá tenga esa asistencia que tiene en Itapúa. Y bueno, el Estado tiene que ser para todo, independientemente. Claro que hacemos gestiones. Pues el Estado pues tenía que estar presente sin que haya esa gestión. Con esto voy terminando, presidente. Nosotros tenemos que apostar los partidos tradicionales y mea culpa, y principalmente el Partido Colorado. Nosotros tenemos que apostar a un país preparado intelectualmente, que no le falte comida, porque cuando es ignorante y le falta comida, es más manipulado por los políticos. Le debe favor al presidente seccional, al presidente de comité. Nosotros tenemos que apostar a un país que cuando se vaya a un centro de salud no tenga que recurrir al presidente seccional, al comité, para que le consiga medicamento o un doctor para su familiar. A eso hay que apostar. De la forma que está estructurado, gastos sociales, es ayudarle al más cercano. Y generalmente va a ser para las municipales. Pero qué coincidencia, vamos a estar controlando. Le aseguro que la asistencia va a ser para el intendente del Partido Colorado. Gracias, presidente, por el rechazo del veto.
Muchas gracias, diputado. Han terminado los oradores inscriptos. Vamos a llevar a votación, por favor, prestar atención. Los que están también de forma virtual tienen que tener prendida su cámara. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Que sea nominal, presidente, por favor.
No hay oposición para que el veto sea nominal. Vamos a llevar adelante el voto de forma nominal. Vamos a ir llamando por secretaría los que estén por aceptar la objeción total al presente proyecto de ley y los que estén por rechazar la objeción total dada al presente proyecto de ley. A votación.
Diputado Pedro Aliana.
Aceptar la objeción total al presente proyecto.
Diputado Julio Mineur.
Rechazar la objeción.
Diputado Jorge Ábalos.
Rechazo el veto.
Diputado Hugo Ramírez.
Aceptar el veto.
Diputado Juan Carlos Osorio.
Aprobar el veto presidencial.
Diputado Sebastián Villarejo.
Por el rechazo del veto.
Diputada Celeste Amarilla.
Por la transparencia, por el rechazo del veto.
Diputado Raúl Latorre.
Aceptación, presidente.
Diputado Arnaldo Samaniego.
Aceptar el veto.
Diputado Sebastián García.
Rechazo del veto.
Diputado Emilio Pavón.
Por el rechazo del veto.
Diputado Luis Urbieta.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Arnaldo Rojas. Diputado Arnaldo Rojas, ausente. Diputado Freddy de Clesis.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Ariel Villagra. Diputado Ariel Villagra. Ausente. Diputado Vicente Rodríguez.
Aceptación al veto presidencial.
Diputado Pastor Vera.
Por el rechazo al veto.
Diputado Pastor rechazo. Soria.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Eri Valdés.
Por el rechazo.
Diputado Nazario Rojas.
Aceptar el veto.
Diputado Carlos María López.
Por el rechazo al veto.
Diputado Roberto González.
Aceptar el veto, presidente.
Diputado Ever Noguera. Diputado Ever Noguera. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga.
Por el rechazo al veto del Ejecutivo.
Diputado Fernando Ortellado. Fernando Ortellado. Ausente. Diputado Edgar Espínola.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Enrique Buzarquis.
Por el rechazo al veto presidencial.
Diputado Miguel del Puerto. Miguel del Puerto. Ausente. Diputada Esmerita Sánchez.
Por el rechazo.
Diputado Hugo Ibarra.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Celso Kennedy.
Por ratificar el proyecto de ley y rechazar el veto del Ejecutivo, presidente.
Diputado Avelino Dávalos.
Por aceptar el veto presidencial.
Diputado Roque Sarubi. Roque Sarubi. Ausente. Diputado Walter Harn. Diputado Walter Harn. Ausente. Diputado Edgar Ortiz. Edgar Ortiz. Diputado Colin Soroca.
A favor del veto presidencial, presidente.
Diputado Hernán Rivas.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Fernando Orelloni. Fernando Orelloni, ausente. Diputado Rubén Balbuena.
A favor del veto presidencial.
Diputado Derlis Maidana.
La aceptación del veto presidencial.
Diputado Hugo Capurro. Hugo Capurro. Ausente. Diputado Miguel Cuevas. Diputado Miguel Cuevas. Ausente. Diputado Tomás Rivas. Diputado Diputado Tomás Rivas, ausente. Diputado
Esteban... El veto, yo soy Capurro. Con el rechazo del veto, soy Capurro.
Sí, señor, está. Diputado Esteban Gracias. Samaniego.
Cállate.
Esteban Samaniego. Ausente. Diputado Justo Zacarías.
Por la aceptación del veto presidencial.
Diputada Roya Torres.
Por el rechazo del veto presidencial.
Aceptar el veto.
Diputado Ulises Quintana.
Por la aceptación del veto presidencial.
Diputado Carlos Portillo.
Por el rechazo.
Diputado Ramón Romero Roa.
Por la aceptación del voto presidencial, del veto presidencial.
Diputado Jorge Brites.
Rechazo al veto presidente.
Diputado Manuel Trinidad. Manuel Trinidad, ausente. Diputada Blanca Vargas.
Aceptar el veto del Ejecutivo.
Diputado Ángel Paniagua.
Veto presidencial.
Diputado Sergio Rojas.
El rechazo al veto.
Diputado Néstor Ferrer.
Por la aceptación del veto presidencial.
Diputado Edgar Acosta. Edgar Acosta.
Por el rechazo del veto presidencial.
Diputado Erico Galeano.
Por el veto presidencial.
Diputado Tito Ibarrola.
Por el rechazo del veto.
Diputado Marcelo Salinas.
Rechazo del veto.
Diputada Katia González.
Rechazo al veto, presidente. Por inconstitucional y antidemocrático, presidente.
Diputada del Pilar Medina.
Aceptar el veto.
Diputado Rodrigo Blanco.
Por el rechazo del veto, presidente.
Diputada Jazmín Narváez.
Acepto el veto, presidente.
Diputada Rocío Vallejo.
Rechazo el veto, presidente.
Diputada María López Rotela.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Carlos
Núñez. Por el rechazo.
Diputado
Por Carlos. El rechazo.
Sí, señora, ya está. Diputado Carlos Núñez. Carlos Núñez, ausente. Diputado
Carlos. Por la aceptación del veto. Carlos
Núñez. Aceptación está. Diputado Carlos Rejala. Carlos Rejala.
Rechazo el veto, presidente.
Diputado Juan Carlos Galaverna.
Por la aceptación del veto porque es constitucional y democrático, presidente.
Diputado Salustiano Salinas. Salustiano Salinas. Ausente. Diputada Norma Camacho.
Rechazo del veto por muy antidemocrático e inconstitucional.
Diputado Tadeo Rojas. Tadeo Rojas, ausente. Diputado Celso Maldonado.
Presidente.
Sí,
rechazo.
Diputado Carlos Silva.
Por el rechazo al veto.
Diputado Ramón Ayala Acevedo.
Por el rechazo del veto.
Diputado Juan Acosta.
Aceptar el veto presidencial.
Diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente, por aceptar el veto presidencial. Muchas gracias.
Diputado Teófilo Espínola.
Por el rechazo al veto presidencial.
Diputado Basilio Núñez.
Aceptar el veto.
Diputada Marlene Ocampos.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Edwin Reimer.
Aceptar el veto.
Los ausentes, diputado Arnaldo Rojas. Andrés Rojas Félix, ausente. Diputado Ariel Villagra.
Por el rechazo al veto.
Diputado Eber Noguera. A favor. Diputado Fernando Ortellado.
Por aceptar el veto presidencial, presidente.
Diputado Miguel del Puerto.
Aceptar el veto.
Diputado Roque Sarubi. Ausente. Diputado Walter Harm.
Por aceptar el veto presidencial.
Diputado Edgar Ortiz. Edgar Ortiz, ausente. Diputado Fernando Regioni. Ausente. Diputado Miguel Cuevas. Aceptar. Diputado Tomás Rivas. Ausente. Ausente Rivas. Diputado Esteban Samaniego. Esteban Samaniego.
Esteban Samaniego se le ve, pero no escuchamos el audio, señor.
Aceptar el veto, presidente. Aceptar el veto, presidente.
Sí, señor, ya está. Diputado Manuel Trinidad. Diputado Salustiano Salinas. Ya está el veto, su voto. Diputado Tadeo Rojas. Tadeo Rojas, ausente.
Rechazo, Zamudio. Yo soy Capurro.
Sí, señor, ya está.
Gracias.
40 votos a favor de la objeción total, 33 votos en contra, 7 ausentes. Queda aceptada la objeción total, se remite al archivo por disidencia y se comunica donde corresponda. Siguiente punto del orden del día.